Buenas gente, la idea del pod de hoy es un poco hablar de dos películas que vi con bastante diferencia de tiempo, pero que tienen algunas cosas que me motivaban para hacer este pod. Una es Black Adam y la otra es Argentina 1985, que salió, creo que el mismo día que se estrenó Black Adam en cine, salió en streaming por Amazon en varios países de América Latina, o salió un día antes, un día después, qué sé yo, no me importa. La cuestión es hablar un poco de las cosas en común. No es tanto hacer una crítica, un análisis de cualquiera de las dos películas. De hecho, de Argentina, 1985, ya comenté algunas cosas en Letterboxd, que igual, o sea, para refrescarlas un poco, a mí la película me gustó. Me parece, más allá de las cosas que señalé, que es una película tribunera, que es una película que busca lo popular. Diría que es una película más de productor que de Santiago Mitre, que es el director, o Mariano Ginás, que es el co-guionista. De hecho, es la película que más me gustó de Santiago Mitre porque es la que menos sentí de Santiago Mitre, y no es que las otras no me hayan gustado. Pero bueno, expuse todas las razones en Letterboxd, si quieren ir a leerla. Para mí el balance fue positivo. Entiendo la gente que le gusta mucho la peli, entiendo la gente que tal vez no le gusta, o no, que no le gusta. Entiendo también, como lo mencioné en Letterboxd, que con estas cuestiones, representaciones de momentos históricos que definen a ciertos estados-nación, sobre ciertas temáticas, por ejemplo, lo dije en Letterboxd haciendo una analogía en el caso de Estados Unidos en las últimas décadas con las películas sobre negros, sobre esclavos, sobre racismo, que tocan el tejido social, y a veces parece como difícil, y se nota mucho en la crítica, hacer, y estoy hablando de la crítica profesional, y no tanto también, de los usuarios también, hablar en contra de una de estas películas, porque parece que si uno habla en contra, está en contra de mensajes como el racismo es malo, por dar un ejemplo. Digo, no mucha gente se anima a hablar en contra de Selma o en contra de 12 años de esclavitud, más allá de que puedan parecer muy buenas o lo que sea. Y acá con Argentina 1985 sucede lo mismo cuando uno lee en las redes o comentarios o en la vida en general. Por ahí hay gente que no le gusta y parece que si lo expresa es porque, no sé, está en contra de la democracia. No, ni ahí. O sea, no sé las razones de todo el mundo. Puede haber gente que sí, pero muchas veces sucede eso. Y también viceversa. O sea, sucede con películas que para mí tienen un gran valor histórico y artístico y son muy problemáticas, como El nacimiento de una nación de Griffith, y se las lleva al como una suerte de justicia cultural, una cuestión que yo no comulgo, no coincido, me parece muy pavota. También me parece que es la situación actual de desapoderamiento, de participación política de la ciudadanía, participación política real. Entonces eso lleva a un montón de consecuencias que tienen que ver con la cultura de la cancelación, con esta cuestión voy a hacer como justicia, y si la película de Griffith es racista, entonces, bueno, al fondo de todo, película horrible, y como quitarle cualquier trascendencia y mérito artístico narrativo que tiene, que es la fundación del lenguaje cinematográfico prácticamente. Bueno, eso siento que sucede con películas como Argentina 1985, que también se las pone en un lugar donde cómo se representa, si al presidente se lo muestra o no se lo muestra al presidente de ese entonces en la película, si esto, lo otro, cuestiones políticas partidarias, lecturas de que la corren por izquierda, que la corren por derecha, un montón de cosas más, que yo las leí muchas, pero bueno, mi opinión de vuelta, que está en Letterboxd, que está acá, a mí la película me gusta, a mí la película me gusta como me gustan películas como Green Book o The King's Speech, El discurso del rey, películas que veo que tienen muchas cosas en común con Argentina 1985, y hay gente que por ahí no, no le guste esto, porque tanto El discurso del rey como Green Book, como tantas otras que considero películas tribuneras, que exaltan ciertas cuestiones de las naciones positivas y de la ciudadanía y todo lo demás, y que están con un esquema narrativo muy clásico, que son películas más de productores que de directores y qué sé yo. Nada, eso es lo que yo opino de Argentina 1985. Me interesa, me genera mucho interés, me resulta fascinante leer. No me motiva cuando leo cosas y nadie se lo toma mal esto, de esta es una película necesaria, esta película la tendrían que pasar en la escuela. Me genera mucho rechazo todas esas cuestiones, porque primero, además, me parece que nada peor que ver una película en la escuela y que venga alguien a decirte cómo tenés que mirar, qué tenés que mirar. No estoy hablando de la ignorancia sobre... Una cosa es una escuela de cine, ¿no? Donde te explican y te dicen, bueno, las técnicas de montaje, distintos tipos de planos, la cuestión de la fotografía, un montón de cosas más. Eso no estoy en contra, no estoy en contra de la crítica, nada de eso. Estoy en contra de que en una película la usen en una escuela de cualquier, no de cine, mejor dicho. Lo que a mí nunca me convenció es esta cuestión de pasar películas de cualquier estilo, ¿no? O sea, y dar como tiene en general la escuela primaria y secundaria, como esta bajada de línea muy marcada. Bueno, son instituciones que para eso funcionan, ¿no? Ya lo dijo mejor y con otras figuras, Pink Floyd en The Wall, La máquina de hacer chorizos. Y si bien creo que tiene cosas positivas la escuela, no estoy demonizando ni nada al sistema educativo, también creo que tiene en contra esas cosas. Y para mí el cine, prefiero que esté fuera de esos espacios y que se debata y se discuta en otros términos. Dicho toda esta cuestión, lo que a mí más me llamó la atención, y quería hablar un poco de las dos películas, que me parece que en su armado son parecidas, y digo en su armado son parecidas porque, por ejemplo, una vez Ginás había hablado en contra del cine de Steven Spielberg, y dijo, no, como que era el cine choronga, y lo dijo en una entrevista que le habían hecho en El Amante, y... El cine choronga era un término que habían acuñado el Amante, que era una escuela de cine de acá de Argentina, y que decían, bueno, autores o películas como Match Point, que vienen con mensaje, que vienen con enseñanza, que están subrayadas y qué sé yo y todo lo demás. Y Ginás dijo, bueno, sí, pero a ustedes, críticos, les gusta el cine de Steven Spielberg y que Spielberg es el rey del cine choronga. Y me daba gracia porque esta película, Argentina 1985, algunos la comparaban con ciertas películas de Spielberg. Y creo que así como Argentina 1985, que es una película de Amazon, que es una película que tiene ciertos productores que son muy habilidosos, a veces pueden fallar, a veces no, que también siento que es muy probable que la película pueda llegar a estar nominada al Oscar y se va a potenciar en las redes toda esta cuestión de... Que no estoy en contra de, bueno, vamos adelante Argentina y pasa con los países cinéfilos, puede pasar con México, con esto, con lo otro. La cuestión es, le veo similitudes en el armado, me gusta más Argentina 1985, con una película como Black Adam. Black Adam es una película donde en una de las fotos que salió del detrás de escena está The Rock, Dwayne Johnson, sentado en una mesa con el cuerpo masivo ese que tiene en la cabecera de la mesa, mirando un televisor con todas las luces encendidas de una sala de reuniones, y ejecutivos a ambos lados, supongo que es gente de marketing, gente de esto, de lo otro, y con otro televisor al lado, con más gente a través de Zoom, y estaban viendo Black Adam terminada. Y eso me parece sintomático de gran parte del cine, más que nada del cine de superhéroes, donde lo arman en una reunión de empresarios. Y encima en la foto esa, que me parece genial, estaban los muñequitos de Black Adam sobre la mesa. Y ahí creo que eso habla mucho, no solamente de cómo se hacen las películas en DC, sino cómo se hacen también en Marvel y cómo se hacen en general a gran escala. Digo, es revelador que la génesis del guión de Argentina 1985 quería contarse el juicio de las juntas de distintos puntos de vista, desde el punto de vista del fiscal, desde el punto de vista de un nene, desde el punto de vista del abogado defensor de los militares, desde el punto de vista de un militar, desde el punto de vista de una de las víctimas. Y cuando uno de los productores leyó el guión ese de Mitre y Ginás, dijo: esto es una mierda, y literal, y bueno, ahí lo empezaron a cambiar y transformar en un relato más clásico, más al molde de Hollywood, más que no lo digo como algo malo, a mí me gusta el cine de Hollywood, a mí. Y bueno, creo que lo que sucede con Black Adam es como ese descaro de subir esa foto y están viendo la película en plena luz del día con todas estas personas de traje en una mesa con The Rock ahí todo gigante, con todos los muñequitos de la película. A mí Black Adam no me gustó mucho, no me parece un desastre como Aves de Presa, Birds of Prey u otras más recientes. Estoy tratando de pensar de superhéroes, bueno, ni hablar Escuadrón Suicida, la película de David Ayer, o La Liga de la Justicia versión 2017, no me parece ni ahí tan mala como esas, tampoco me parece buena, me parece que tiene un montón de problemas referido a tono. Justamente hablando de producciones, esta es una de las últimas producciones que hizo Walter Hamada antes de irse, supervisó, y está muy marcado. Yo no tengo ningún interés en esas cuestiones de no, que vuelva Zack Snyder, que no vuelva. Algunas películas de Snyder me gustan, otras no, son peleas de poder político corporativo que se dan en esos estudios gigantes. Dicho eso, igual la versión de La Liga de la Justicia de Snyder me parece muchísimo mejor que la de 2017. La película que hizo de Superman no me convence mucho, y lo mismo Batman vs Superman, pero bueno, son cosas. Volviendo a Black Adam y la película, me parece que en esa mezcla de tonos que tiene, que no se juega por esto, tampoco se juega por lo otro, que la película terminó y yo dije, es malísima, pero más o menos me entretuvo, pero es como comer una comida hipergrasienta de dudosa procedencia que más o menos te puede gustar, la puedes comer, pero la verdad que no es bueno. Yo lo sentí así. Los actores, me parece el actor que hace de el Hawkman, no sé cómo se llama, está muy bien. Los actores que hacen de toda esa sociedad de la justicia, no sé cómo se llama, están bien, son carismáticos. Pierce Brosnan como el Dr. Fate y todo lo demás. De hecho, hoy leí en Twitter a alguien que decía que tendría que haber sido desde el punto de vista de ellos toda la película, y Black Adam o The Rock ser un personaje entre comillas secundario, algo así como apariciones esporádicas, y yo creo que hubiera sido mucho, mucho mejor, algo así como lo que hacía The Rock en la serie de la saga de Rápido y Furioso en el cine, que no era el protagonista, y de hecho cuando fue el protagonista, para mí la película es una de las peores, Hobbs y yo. Entonces, bueno, nada, de todas maneras creo que hay errores todavía o problemas de raíz que tienen que ver con, insisto, con el tono, con la narración, ni hablar de los efectos visuales y el diseño de algunas cosas que aún viéndolo en el cine y todo, yo decía, malísimo esto, el tercer acto horripilante con un monstruo ahí todo de CGI, peleando, tirándose palos con Black Adam y esto y lo otro, y digo, no, podría haber sido algunas cosas muy, muy tontas de la peli, pero bueno, no, para mí no llega al nivel abismal de La Liga de la Justicia 2007 o El Escuadrón Suicida o incluso algunas por ahí de, no solamente de DC, de Marvel, como Eternals, la película Eterna, o más recientes, etcétera. La cuestión es que son dos películas de la industria, hechas por la industria, no me parecen películas de autor, más allá de esta Jaume Colette Serra en Black Adam, Santiago Mitre en Argentina 1985. A mí una me parece que está mejor hecha que la otra, me gustó una más que la otra, pero hasta incluso se parecen en la necesidad, que eso es lo que unió a las dos en este podcast, que contemporánea, donde nos queremos poner nosotros protagonistas antes que las películas. Algo que ocurre con Black Adam, tiene una escena post-crédito que ya lo dijo The Rock, para obviamente, no porque se equivocó ni nada, para impulsar, porque se ve que vieron los números de las preventas y dijeron, che, hay que salir a decir que vuelve Henry Cavill en la escena post-créditos como Superman. Entonces, bueno, toda esa decisión bien calculada, que habla de la escena post-créditos, ya en las redes un montón de usuarios se mostraban gritando, levantando, como sucedía con Spider-Man No Way Home, cuestiones que alguna vez fueron más naturales, si se quiere, espontáneas, ahora ya son parte de todo un circo que a mí no me entusiasma mucho. Y digo, no estoy juzgando la reacción que pueda tener cada uno. Tal vez uno va, se remociona, se para, porque le sale, pero hay gente que ya lo está haciendo para que lo vea el resto de la sala. Peor aún, se está filmando para que después ese momento lo vea en las redes. Entonces el protagonista no es tanto la película. No se trata de la película, sino que se trata de uno mismo. Se trata de cómo uno mismo reaccionó a ese momento, cómo uno mismo lo vivió. Mirá, yo grité, me paré, festejé, no dejé escuchar a los demás. Pasó también incluso con las funciones que se hicieron de una película que me encanta, que es una de mis favoritas del año, RRR. Se hicieron unas funciones en el IMAX de Los Ángeles. Hace poco, la película tiene ya varios meses, este año desde que se estrenó, pero como están haciendo campaña para el Oscar y goza de bastante popularidad, por lo menos en las redes, en la sala llena de IMAX hubo gente que se puso a bailar cuando hacen el número musical Natu Natu. Y eso me parece tan poco espontáneo, tan preparado para el mundo de las redes, tan... yo trato de no ser duro y juzgar esas reacciones, como sucedía con las apariciones de los Spider-Man en No Way Home, pero no las creo mucho y las suelo mirar con desconfianza, y también me parecen como problemáticas. Yo creo que el cine es un evento social, creo que películas como Argentina 1985 lo prueban. No sé, estoy seguro que no es la misma experiencia ver la película en una casa. Pero también creo que con Argentina 1985 nacía esta necesidad, también parecía la de Black Adam, no de filmarse viendo la película, sino de salir a exponer uno en las redes. La cuestión que tiene que ver, no sé, con... bueno, la sala, grité cuando el personaje que interpreta a Ricardo Darín, Estrasera, dijo nunca más, y aplaudimos todos en la sala y esto y lo otro. Yo lo puedo entender. Que pueden ser reacciones espontáneas, de emoción, esto y lo otro, pero también soy consciente que estamos en el mundo de las redes y de la viralización y de querer tener protagonismo, aun cuando tal vez el protagonismo debería ser de las películas. Pero bueno, es una cuestión compleja, porque no estoy queriendo decir que todo el mundo lo haga por eso, pero que tienen ese punto en común, ¿no? O sea, si uno va a ver ciertas películas, no creo que estén en las redes. Si uno va a ver, no sé, el reestreno de alguna película de Godard o de Antonioni o Bergman, no, difícilmente sucedan estas mismas cosas de tener que andar exponiendo en redes, no sé, la gente aplaudió en tal lugar, esto, lo otro, gritamos en el medio de la sala cuando tal personaje dijo, también porque son películas que justamente no... tampoco apuntan tanto a eso. Pero bueno, eso es lo que yo siento con respecto a Argentina 1985, con respecto a Black Adam. Si bien una me gustó y está entre mis favoritas del año, y la otra no, siento que comparten muchas cosas en común, en esencia, y que son productos también donde los espectadores sienten la necesidad de ponerse en el centro de atención y en el centro de la escena, e incluso a veces desplazar a ese objeto y decir, bueno, lo importante no es tanto lo que sucede dentro de la pantalla, sino fuera. Y también eso lleva a un montón de lecturas, como decía al principio, de correr por izquierda, por derecha, Argentina 1985, de darle esta cuestión de si es, responde a cierto partido político contemporáneo o responde a otro, si tiene esta ideología o no. Y bueno, todo eso me parece, de hecho uno de los chistes con Argentina 1985 era, me emocioné, lloré, aplaudí, todo, todavía no la vi. Y también a la inversa, no, malísima, Argentina 1985, no, es una película tal o cual cosa, esto, todavía no la vi, era el remate de ambos chistes. Y sí, pasa, porque todos tienen la necesidad de querer decir algo, más allá de que les haya gustado mucho o poco la película, para ser parte de la experiencia, no quedar afuera de algo también que tienen mucho las redes sociales y se nota mucho en los influencers o en los que intentan ser influencers, la necesidad de opinar de todo y la necesidad de estar en todo, ¿no? Entonces, si está Gran Hermano, hay que hablar de Gran Hermano, y si está Game of Thrones, hay que hablar de Game of Thrones, y si está El Señor de los Anillos, la serie, hay que hablar de eso, y si está Argentina 1985 también. Entonces es todo vale, entonces nada vale. Y bueno, nada, son cuestiones que generan las redes, que genera el nuevo espacio, la nueva plaza pública, si se quiere, y esto está lejos de acabarse. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que vean las películas, ojalá disfruten las dos. Hay un montón de cosas más para hablar sobre Black Adam. Me parece también una tontería esto de poner por un lado, los críticos la mataron, pero la audiencia la ama, poner como parámetro el porcentaje que tiene la película en Rotten Tomatoes. Me parece algo tontísimo. Me da a veces hasta vergüenza, porque es muy criticable ambas cosas. Primero, quiénes son los... empezando por la idea de los porcentajes, de que no, eso no es una crítica, ni no una, o sea, no ofrecen ninguna lectura, nada, es repulsivo. Y segundo, porque uno entra a ver quiénes escriben en Rotten Tomatoes y decís, bueno, con razón, está todo indiferenciado, ¿no? O sea, escribe tal o cual que representa un sector que más o menos corporativo, pero que por ahí está más interesado en juguetes o en merchandising de la película que en el cine en sí. Y también sucede lo mismo con la crítica de los usuarios. Yo creo que se parece mucho más de lo que a cualquiera le gustaría admitir. Y si bien entre los usuarios también existe en cosas como el review bombing y los bots y todo lo demás, con los críticos yo diría que también, o sea, van, tienen más suerte o mejor a favor de escribir con nombre y apellido, pero algunos escriben como si fueran bots. Y bueno, nada, son cuestiones que problemáticas. A mí me parece una tontería estar fijándose, no, si esto tiene, el público tiene razón porque tiene un 90% de porcentaje de audiencia en Rotten Tomatoes, no, la crítica tiene razón porque tiene un puntaje bajo en Metacritic o en el coso que sea. Ya me parece una estupidez total todo eso. Y bueno, y sobre eso, cada uno vaya, saque sus propias conclusiones, no tenga miedo de fundamentarlas y exponerlas. ¿No te gustó Argentina en 1985? Está todo bien, loco, no pasa nada. ¿Te gustó Black Adam? Está todo bien, loco, no pasa nada. O sea, mientras seas genuino con los sentimientos y no estés buscando para, no sé, viralizar o para seguir lo que dicen todos, mi gran consejo es, siempre va a ser interesante leer gente que es honesta con lo que veo en pantalla, y esa es la riqueza para mí del cine. A mí me aburriría mucho si todos pensáramos lo mismo con respecto a todas las películas. Me trato de escaparle al consenso. No estoy diciendo que a propósito sea disruptivo, nada de eso. Yo, es más, diría que la mayoría de las veces no soy disruptivo. Pero bueno, es lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Pero desarrollar una voz, desarrollar pensamiento crítico, para mí va en ese sentido. Y bueno, por eso también mucha de la gente que me gusta leer, que sigo en redes, que no necesariamente significa que pienso igual que yo con respecto a las películas u otros temas, sino que ofrecen una mirada que tal vez por ser distinta es la que me interesa. Bueno, gente, de vuelta, vean las pelis, opinen, siéntanse libres, por supuesto, de opinar, y nada, tengan un buen día, sean felices y vayan al cine.